Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Cinema Paradictos. Hoy es día 24, sintonizando la 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio, y durante la próxima hora y media tenemos un programa muy, muy especial para hablar de cine. ¿Y de qué cine? Porque hoy el programa va a girar en torno, o la tertulia, que tenemos una tertulia muy interesante, además con un invitado especial que después presentaremos, va a girar en torno a la película El Padrino 3, porque Francis Ford Coppola ha dicho que va a sacar un nuevo montaje de la película. No se vayan muy lejos, porque la verdad es que va a ser un debate interesante, o por lo menos yo creo que va a ser un debate interesante, una película que particularmente el que os escucha no le gusta mucho, pero que sé que a mis compañeros de mesa les encanta. Así que, sin más dilación, vamos a presentarlos. Ellos son Roberto de Glané. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues sí, a ver, efectivamente, es una película que me gusta. Luego ya ahondaremos un poquito en que me gusta, pero también tenemos en cuenta que, por lo menos en mi caso, tanto El Padrino 2 como El Padrino 1 son mis películas preferidas de la historia del cine. Me pasa como a ti, Miguel Ángel, pero en orden contrario, para mí El Padrino 2 es incluso un poquito mejor que El Padrino 1. Pero, y también tengo que decir que voy a defender la película, pero también quiero dejar claro que si no lo hubiesen hecho tampoco habría pasado nada, que es una forma un poco extraña de defenderla. Hombre, pero, es que sí. pero bueno, reconozco que tiene momentos de gran cine, que es una buena película de gánsters, pero claro, si la comparamos con las dos primeras del Padrino, pues se queda en una película pues muy inferior en absolutamente todo. Y bueno, y que el 4 de diciembre podremos ver esta nueva versión restaurada de Coppola en los cines, que se llama Epílogo, la muerte de Michael Corleone.
Bueno, y completando la mesa está nuestro fichaje estrella de este año, que tiene nombre de baile regional que nunca ha bailado, nuestro amigo Juan Perejota.
¿Qué pasa? Yo estoy ya haciendo pruebas con el labio este, la parte izquierda del labio, subiéndolo un poquito, a ver si me asemejo así a Sofía Coppola para llegar a la élite. Pero nada, no, hombre, yo ni voy a defender a la peli ni la voy a maltratar, simplemente voy a intentar que no cebéis con ella, porque todos somos conscientes de que no es ni la primera ni la segunda, pero a mí me apasiona la peli como tal, diferenciándola de las dos primeras, que creo que hay que hacerla también. Y tengo muchas ganas, la verdad, tengo muchas ganas, porque obviamente El Padrino, meterse en El Padrino es entrar en uno de los artificios más importantes de la historia del cine, así que tengo ganas, Miguel, hoy.
Pues nada, tienes ganas tú, tengo ganas yo. Al final os estoy viendo más flojitos, porque durante la semana me estabais diciendo que
pero sí. Pero porque tú eres un hater, tío.
Porque tú eres muy exagerado. A ver,
no, pero yo no soy un hater, tío, de verdad. Porque... Sí, la película es buena, pero...
Ahora es buena. Es la primera vez en toda la semana que te escucho decir El Padrino 3 es buena.
Sí, bueno, y ya no lo va a decir el maestro del programa, ya lo verás. Ya lo voy a decir el maestro
del programa. Es buena, tampoco te flipes. O sea, es una película que no es mala película, pero evidentemente es una película prescindible totalmente. Sí, pero bueno. Sí,
pero quítale tú la nominación ahora a Andy García. A que no puedes, ¿eh? A que no se la puedes quitar.
Esas son las injusticias del cine. Andy García nominado. Al Pacino no estuvo nominado, por cierto, ¿eh? Creo que no estuvo nominado, pero Andy García sí. Oye, chicos, pues ya está, esta es la
especial del Padrino.
Porque, a ver, los oyentes no lo saben, pero se lo tenemos que decir, que es que durante estos estados del COVID estamos grabando el programa, lo estamos grabando en domingo, ¿no?
Estamos en riguroso diferido,
entonces no puedo decir aquello de los mandos técnicos, está quién sabrá.
Que
además, si nos está escuchando, porque lo estará montando el técnico, pues le mandamos un beso desde aquí.
Sí, oye, bueno, un beso, un abrazo.
Un abrazo.
Que a lo mejor
es Eduardo, que le doy dos besos.
Claro. O sea, no, yo le doy un abrazo a algunos y a otros le doy un beso desde lejos, que es COVID free, por favor, cuidado. Verdad.
Mira, sin más dilación, vamos.
COVID free.
Perdonadme. También. Evidentemente no vamos a poder un saludo a todos los que nos escuchan a través de podcast, y un saludo también a todos los que nos comentan en redes sociales, que no vamos a poder leerlos en tiempo real. Pero antes de entrar en la tertulia del Padrino y de que nos acompañe pues este periodista amigo de Jota, que es un grandísimo experto de cine, vamos a entrar con lo que vamos a entrar, y es que primero tenemos que hablar de actualidad. Antes de empezar con la tertulia del Padrino, tenemos que hablar de dos cosas importantes. Y esas dos cosas no son ni más ni menos, ni quito ni pongo, que este fin de semana, este domingo, la primera de ellas, es que este domingo se estrena la serie de HBO dirigida y creada por Álex de la Iglesia, 30 Monedas. ¿Qué me tenéis que decir de ella?
Yo estoy deseando verla, la verdad. O sea, es cierto que posiblemente, Roberto, no sé cómo lo ves tú, pero estamos viviendo un año de la mejor ficción española de la historia. Yo creo que hay ciertas series en la ficción española que nos han ido marcando la última década, pero lo que estamos viviendo este año con Antidisturbios, lo que estamos viviendo, ahora se me han ido todas de la cabeza
con
de repente.
Veneno,
con las de HBO, se me ha ido, Dios mío, ayudadme.
Patria.
Con Patria, o sea, Patria. Creo que es un núcleo de series de un nivel tan alto que el hecho de que Álex de la Iglesia se meta directamente en esa guerra con una producción bastante importante, que ahora hablamos de ella, me hace pensar en que puede ser el mejor año de la historia de la serie, sin duda, en nuestro país.
Sí, sí, al nivel de las series norteamericanas, en muchos casos. Antidisturbios, ojo, que Antidisturbios poco tiene que envidiar a cualquier miniserie de HBO, ¿eh?
Mira, concretamente la serie de Álex de la Iglesia, que si no habéis visto el tráiler, que lo tenéis en la plataforma en HBO, os recomendamos evidentemente que vayáis a verlo, porque es muy Álex de la Iglesia. Además, me recuerda un poquito mucho al Día de la Bestia con 30 Monedas. Va a ser una serie de 8 episodios donde hay una especie de organismo secreto que quiere recuperar las 30 monedas con las que Judas traicionó a Jesucristo, ¿no? Y todo se desarrolla...
No exactamente, sino que, digamos, Judas traicionó a Jesucristo por 30 monedas, pero 2000 años más tarde, es solamente una de esas monedas aparece en un pueblo perdido de España.
Eso es.
Entonces, pues tienen que recuperarla, pero solamente es una de las 30 monedas.
Bueno, pues eso mismo, efectivamente, ¿vale? El caso de todo esto es que va a tener... El reparto es de aupa, porque está Eduard Fernández, que particularmente a mí me... O sea, yo pierdo pie con Eduard Fernández, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre, Macarena Gómez, Pepón Nieto, Manolo Solo, Carmen Machi, Jaime Ordóñez, Francisco Reyes y Mafalda Carbonell. O sea, un reparto, pero de aupa para una serie que tiene pinta de ser muy Álex de la Iglesia. Porque además la trama te lleva a ello, el tráiler parece que te lleva a ello también, y lo que esperemos es que al final, a ver, Álex de la Iglesia, todo el mundo sabemos que las películas que hace suelen empezar, digamos, de una forma muy característica, muy bien, introduciéndote en la trama, pero suelen disparatarse, ¿no? Lo vimos en el Día de la Bestia, la Bruja de Sugarmurdi, el bar.
Sí.
Efectivamente, quitando a lo mejor Perfectos Desconocidos, porque es un remake que no se disparata tampoco en exceso, ¿no?
No es muy Álex de la Iglesia, perfecto.
No es muy Álex de la Iglesia, Perfectos Desconocidos, sí. Pero esta película, o sea, esta serie, estos 8 episodios, tiene una pinta de que va a ser un Álex de la Iglesia, 2 tazas de Álex de la Iglesia, y yo tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que nos ofrece.
Yo tengo mucha intriga porque, claro, estamos acostumbrados a ver ese Álex de la Iglesia que tiene una estructura muy marcada en la mayoría de sus películas, y aquí le estamos metiendo los ingredientes de la sangre, la brujería, profecías bíblicas. Entonces yo me estoy imaginando El Día de la Bestia, La Bruja de Zugarramurdi, ese mismo esquema, y en una serie no lo termino de ver, porque claro, tú tienes que mantener el hilo conductor muy alto en determinados momentos, en los 3-4 primeros episodios, para que te enganche. O sea, las series, ¿cuántas series hemos visto? Uno o dos episodios y las hemos dejado porque nos han aburrido. Y normalmente Alex de la Iglesia siempre empieza muy arriba en las películas y siempre suele empezar con acción, de las que estamos hablando y con este entorno, y me parece muy interesante cómo va a ser esa curva dentro de una serie, porque tiene que manejar el tempo de otra manera diferente. Y quiero saber exactamente cómo lo hace, además de porque tiene una pintaza excepcional.
Claro, bueno, acuérdate de Baladas de Trompetas, bueno, también cómo acababa aquello.
Claro.
Bueno, y al guión vuelve también otro clásico, que es Jorge Guerrica Echevarría, que siempre ha trabajado con Alex en De la Iglesia, las mejores películas de él. Y yo tengo esperanza en que va a ser una muy buena serie. De hecho, las críticas están bastante bien y son 8 episodios. No sé si llega a miniserie, pero prácticamente es una película de 8 horas. Y yo creo que lo va a plantear así. Pero veremos un poquito a ver cómo, ¿no? Yo tengo muchas ganas de verla.
Bueno, independientemente de todo ello, también se nos van a estrenar en cine. En Sevilla no, porque los cines están cerrados, pero bueno, en otras ciudades. La nueva Érase una vez, la nueva película de Brenda Chapman con Angelina Jolie en la cabeza del reparto, y Luja Eterna, la nueva película de Gaspar Noé. Pero donde nos tenemos que centrar más que nada es que...
Todos en pie ahora, ¿no?
Todos en pie, por favor, es que el pasado día 20 de noviembre se estrenó en cines, estreno corto en cines, lo tendremos el 4 de diciembre en Netflix, la llamada a ser la película que puede arrasar en estos Oscars, que es la nueva película de David Fincher, Mank, con Gary Oldman, que dicen por ahí que probablemente se vaya a llevar el Oscar a Mejor Actuación, Amanda Seyfried, etcétera, que trata sobre el biopic del guionista de Ciudadano Kane, y al parecer es aparte de ser un grandísimo homenaje a la película de Ciudadano Kane y de meterte en el rodaje de lleno, el guión de esta película es de Jack Fincher, que es el padre de David Fincher, que murió en 2004-2006, que es además es el primer guión del padre que llega a hacerse película. Iba a haber un guión del padre que iba a ser el guión del Aviador, lo que pasa es que Martin Scorsese al final terminó desechando el guión de Jack Fincher para grabarlo con otro. Todos en pie porque yo creo que una de las grandes películas esperadas de este año, ¿no?
No, y que Todos en pie también, porque para mí Fincher es de los mejores directores de la historia del cine. Aquí es que soy muy claro. La última peli de Fincher fue Perdida, que ya vimos que era sensacional, que incluso Miguel Ángel tiene que reconocer que ahí incluso Ben Affleck estuvo bien en esa película. Y tenemos Mindhunter, que para mí es la mejor serie de Netflix. Entonces, yo no soy objetivo con Fincher y las críticas de Mank están siendo, pero de obra maestra, la están tildando muchos críticos especializados de obra maestra, así que muchas ganas de verla.
El que esté perdido, le ponemos en situación, es una película en blanco y negro que se va a mantener en un perfil de metacine total, porque está contando la historia de otro de los directores más diferenciales de la historia del cine, como es Orson Welles, porque nos metemos de lleno en Ciudadano Kane, nos metemos de lleno en su guión, nos metemos de lleno en el metacine, volvemos a Hollywood. Entonces, partiendo de esa base y conociendo lo detallista que es Fincher con cada una de sus películas, que sabemos que es de esos directores que le dedica 200 horas al día para preparar una peli, hay que esperar una obra maestra, primero por eso, porque sabemos quién es, y segundo, porque las críticas así lo avalan, ¿no? Obviamente el final de todo esto es los Oscars, pero también mantenerse en la historia, y sabemos que en los últimos años películas en blanco y negro que han funcionado muy bien, además Roma de la mano de Netflix también, que es otro apoyo y es otro debate, sabemos que funcionan muy bien en determinada situación, y aquí tiene todos los ingredientes para explotar, desde casting, idea, historia y sobre todo, sí, pues la puesta en escena, ¿no?
¿Y cuándo la tendremos entonces en Netflix? El 4 de diciembre, ¿no?
El 4 de diciembre se estrenará en Netflix. Ya se ha estrenado, a ver, la película se ha estrenado ya en cines muy concretos.
En muy pocos, ¿no? Pocos cines.
Hay gente que ha podido verla ya, ¿no? Y la crítica, al menos la crítica especializada, lo que a nosotros nos está llegando, a nuestras pobres almas que no podemos verla hasta el 4 de diciembre, es que la película es muy buena y todo apunta o muchas ya la encarrilan como una de las películas favoritas para llevárselo todo en este atípico año de cara a la carrera de Oscar. También es verdad que es pronto para decirlo, porque al ser un año tan atípico y al ser un año donde las películas que se vayan a presentar son tan incógnitas hasta el momento, porque no hay festivales, porque no hay, no sabes cuál es el tempo de las películas, cuál es el calor de las películas, porque no tienes ese baremo, ese que antes tenías con los festivales, que muchas veces cuando llegabas a los Oscar tú más o menos sabías qué película iba a estar nominada, incluso sabías qué películas se le iban a llevar, ¿no? Este año con las películas que hay, pues hablan de la de Aaron Sorkin, que a mí particularmente no me parece de Oscar. Y a ver qué hace Fincher con... Además con una historia que gusta mucho en Hollywood, ¿no? Que es el regodearse en sí mismo para hablar también de una de las grandes películas de la historia del cine, como es Ciudadano Kane.
Yo creo que lo interesante sería... O sea, primero que la película funcione y sea una maravilla, ¿no? Porque es que, por desgracia, estamos hablando de un entorno cultural que está torpedeado y que va a tardar que se vuelva a levantar. Pero a falta de Nomadland y de alguna película así fuerte, estamos hablando de que entre El juicio de los siete de Chicago, Mann y Nomadland van a estar los premios importantes. Parece seguro que van a estar peleando en película y en director, y a partir de ahí, pues, los Juegos del Hambre. Entonces, vamos a disfrutar de la película que hasta abril...
Sin duda, puede ser por fin el año de Fincher, que recordemos que no tiene ningún Oscar, cosa que me parece una vergüenza. Un director que no tiene película mala. No solo que no tiene película mala, sino que todas sus películas son buenas, excepto Alien 3, que realmente no la dirigió él, pero es como si no lo hubiera dirigido. Y que, bueno, tiene muchos matices Alien 3 también. Pero desde... su primera película, bueno, desde
ser tiene el matiz de que es una mierda.
Sí, pero digamos que él no es como si no la hubiese dirigido, ¿no? Digamos, o sea, que su primera película fue Seven.
Sí, Alien tiene un programa, ¿eh? O sea, estoy pensando, y Alien tiene un programa por muchas cosas.
Ya lo hemos hecho.
Ya lo hemos hecho,
J. Ah, vale, pues entonces...
y además, aprovechamos para decir que tuvo bastante éxito el programa de Alien, que podéis verlo en nuestro...
Le echaré un vistazo, porque a mí la tercera me parece malísima.
Pero puede tener dos programas, Alien.
No, sí. Yo iba a decir que la tercera me parece malísima, pero ya se ven cositas de director y es una peli, por cierto, de la que él no quiere hablar nunca. O sea, cuando le preguntan olímpicamente, porque es que la quiere olvidar de su filmografía.
Él venía, digamos que era el OBK norteamericano, él venía de rodar videoclips y...
Bueno, a ver, con un poquito más de...
¡El OBK!
No. ¡OBK! Sí, los de OBK,
Madonna, una actriz. O sea, creo que
Bayona,
Matiz.
Compararlo con Bayona, ¿no? Bayona.
Quiero compararlo con Bayona, pero me he liado con OBK, joder.
Claro, o sea, OBK. O sea, yo me quedo un poco así, digo, que se grababan ellos mismos, digo, no lo sabía, ¿sabes? Pero me refiero un poco a Bayona. Bayona, recordamos que empezó grabando los videoclips de Camela, etcétera, y mira dónde está ahora, ¿no? Y Fincher, mira, yo no había caído en eso, pero sí es cierto que David Fincher no tiene ningún Oscar. Y también puede ser un poco esto que le gusta también mucho a la academia, ¿no? Que es dar estos Oscars cuando ven que va tocando, ¿no?
Sí.
Y destaca un poco la película. Yo creo que puede ser una película, una serie candidata a los Oscars sin haberla visto, pero sabiendo que es de David Fincher, normalmente David Fincher no nos pone nada malo.
Paciencia,
y aparte de todo ello, pero es que puede no ser también el gran triunfo de Netflix, ¿no?
Es que no nos decepciona ni siquiera en series. Ya vimos la de Kevin Spacey, ya vimos Mindhunter. No nos decepciona nunca Fincher.
Yo solo creo que hay veces que tenemos una obsesión con los Oscars, que no hablamos de las, nos olvidamos de las pelis y
sí,
empezamos a hablar de los premios y los Oscars son en abril. Vamos a olvidar los Oscars, claro, vamos a olvidar de las pelis.
Para mí los Oscars es el momento...
Pero es que es un momento muy importante, Jota. Es un momento grande para...
Sí, pero queda la tira todavía para los Oscars. Déjame disfrutar del recorrido de la película porque no hay festivales. Puede ser uno de los Oscars más raros de la historia por precisamente lo que hemos hablado. Deja que la película funcione. Vamos a esperar que llegue y olvídate de si va a ganar o no va a ganar X premio. Porque si al final mira la filmografía de Fincher y debería tener dos o tres Oscars ya.
Sí, sí, desde luego.
Pues bueno, chicos, pues esto ha sido David Fincher, ha sido un gran debate.
No puede, mira, lo de OBK lo puede borrar.
Lo de OBK vamos a intentar. No, la verdad es que no.
La madre que me parió.
Yo no lo borraría, ¿eh? O sea, además, es que lo habéis dicho.
Tranquilo, Roberto.
Bayona será él, ¿no? O sea, será al revés.
Claro, pero tranquilo, Roberto, que
es
todo...
Es que Bayona no trabajó con OBK, es que entonces me
mira. Claro, Roberto, tranquilo, Roberto, que esto se está grabando todavía y se va a emitir, que tú lo sepas, hasta que no dé paso a la siguiente sección.
Como el imbécil de la red.
Sigue, Roberto.
Dale, Roberto. Que todos nos equivocamos, no pasa nada.
Claro, independientemente de todo esto, Roberto J., a quien tenemos que escuchar ahora para encarrilar ya el tema del Padrino, tenemos que pasar consulta por nuestro queridísimo doctor Loveless, Daniel Lorenzo, desde Vigo.
Muy buenas paradictos. Pues parece que hoy toca hablar del Padrino 3, o como me gusta llamarla a mí, de las tres, la buena. Porque lo cierto es que la película, que acaba de cumplir 30 años, supuso un broche de oro a una trilogía que con su segunda parte había caído algo con respecto a la primera. Y no quisiera yo ponerme medallas que no me corresponden, los que me conocéis sabéis que no me gusta presumir, pero lo cierto es que si la película terminó siendo así de redonda, fue, en parte, gracias a mis consejos. Por aquella época yo tenía muy buena relación con Francis Ford Coppola. Yo ya conocía a su padre, Francis Ford Coppola, y a su abuelo, Francis II Coppola. El caso es que yo iba mucho por sus bodegas, porque bueno, me gustaba mucho su vino para cocinar, para hacer jarrete, carrilleras, los San Jacobos incluso también. Bueno, incluso para beber, que yo llevaba una botella a la casera y hacía la mezcla y Francis, bueno, se encabronaba todo, unas risas. Bueno, total, el caso es que Coppola quería a Winona Ryder para hacer de Mari Corleone. Y ya estaba todo cerrado cuando le dije que no fuera tonto, que ese papel lo hacía cualquiera. ¡Dáselo a tu chavala!, le dije. Y bueno, al final lo interpretó Sofía Coppola y ya veis que bien, que ni una sola queja. Y lo mismo con Andy García. Es el nuevo Pacino, le dije a Coppola. Que eso ya, bueno, eso ya lo decía yo un poco a mala fe. Lo decía alto. Es el nuevo Pacino, y le guiñaba así el ojo a Pacino y Pacino se descojonaba. Pero bueno, total, casi se ahorró unos buenos cuartos, Francis, que estaba en una época de muchos vicios. No los que pensáis, también te digo. Me decía, vente al rodaje, Dani, que nos metemos unas lonchas entre pecho y espalda. Yo me acordaba de lo que se decía el rodaje de Apocalipsis Now, iba con unas ilusiones, y bueno, al final a lo que se refería era el embutido. Estaba en una época, Francis, muy bien a la charcutería. Y se compraba hasta las puntas de las barras, estas que, bueno, eso se lo comía todo. Unos bocadillos de mortadela. Mortadela está con aceitunas, con la forma de la cara de Mickey. Bueno, yo creo que él ya estaba en una edad que eso que no. Yo le decía, oye, Francis, esto es para los chavales. Pero vete tú a saber, oye, casi son los genios. Y muy influyente que acabó siendo la película al final. Que el grito ese mudo que hace ahora Ignatius es igual al que hace Pacino en las escaleras de la ópera. Y todo por mis consejos. Algún día, por cierto, os contaré algo de otra película en la que recomendé meter una araña mecánica gigante. Pero eso ya es otra historia.
Después de esta sintonía de la banda sonora del Padrino 3, compuesta por Carmine Coppola, empezamos con esta tertulia. Y lo prometido es deuda, porque empezamos a hablar de una de las películas que más discrepancias propició en su estreno, como es la del Padrino 3. Y para hablar de esto, está con nosotros también Jota y Roberto de Grane, por supuesto, pero incorpora esta tertulia a un buen amigo que esperamos que esté con nosotros en más programas,
que es Antonio Sánchez Marrón, periodista. Muy buenas noches, Antonio.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues nada, muy bien. Yo espero que estés dispuesto a hablar del Padrino 3. Yo no sé si tú, para empezar un poco calentando motores, ¿tú eres de los que te gusta o de los que no te gusta?
Yo soy de los que con el tiempo he ido apreciándola en su justa medida, pero es verdad que con comparación con las otras sale perdiendo por mucho. Pero soy de los que con el tiempo, ya al cuarto o quinto visionado, ya como que empiezo a buscarle el gusto.
Es que, Miguel, has dicho algo, vamos a empezar luego, ¿no?, ahora con la tertulia, pero has dicho algo que me ha llamado la atención, porque has dicho, no, la tercera generó discrepancia y la primera y la segunda. O sea, con el estreno, El Padrino no fue una obra maestra en el día uno, y esto lo ha dicho Coppola en más de una ocasión. Para nada, para nada. O sea, es que me estás poniendo aquí caritas.
Pero tiene razón en el sentido de que, a ver, la uno fue un infierno para Coppola, en el sentido de que no le dejaban ni elegir actor, nadie, los productores no querían Al Pacino, pero luego la película fue un taquillón.
El Padrino 1 fue un taquillazo y fue también un éxito de crítica. De hecho se llevó el Oscar, la película.
No, pero aparte del Oscar fue obra maestra desde el minuto 1 en cuanto
En la presentación del Padrino 3, Coppola dijo que el odio que había hacia las dos primeras películas no lo ha sabido él levantar hasta que no ha pasado el tiempo. Y ha sido ahí cuando se convenció, luego además de la pasta y de todo lo que pasó, que luego contaremos la historia de cómo nace el Padrino 3, de tener la libertad de poder hacer la tercera parte. O sea, que eso ya es otra historia. Él no estaba convencido
No, pero fue más por los problemas que tuvo para rodarla.
Claro, no. Si quieres podemos empezar por la historia del Padrino 3, pero yo creo que no es para nada como dices. Es decir, el Padrino 1 y 2 sí fueron un éxito de taquilla y de críticas y de premios y de absolutamente todo. Y el Padrino 3 era una película que en principio Francis Ford Coppola, independientemente de lo que él dijese en el año 1990, que fue cuando se estrenó, era una película que él no tenía en pensamiento ninguno de hacer. Película que él no quería hacer. Y quien se empeñó en hacerla fue Paramount. Y lo que le empujó a él a hacerla es, aparte de que le llegó un guión que no tenía ni pie ni cabeza, que querían hacer una especie de corrupción en Miami con El Padrino 3, fue que también él se vio que él venía de pegar dos cascamazos gordos, de estar arruinado con Tucker, aquella película con Jeff Bridges y con historias de Nueva York, donde la única historia mala es la suya, realmente.
Sí, realmente.
La de Scorsese y la de Woody Allen están bastante bien, la verdad. Entonces, claro, a él le dan la posibilidad, él poniendo muchas objeciones a los guiones que le llevan del Padrino, dice, bueno, pues mira, chicos, voy a escribirla yo y voy a intentar hacer lo que pueda. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene El Padrino 3, yo ya voy a decir que voy a estar en el lado contrario a, no me parece mala película, pero voy a estar en el lado de darle palos a la película, la verdad. Uno de los mayores, es que se ve que no está escrita, digamos, con el tiempo o con lo pensada que estaban las otras dos primeras. Esta película no está trabajada en la trama y se le nota mucho.
A ver,
Francis Ford Coppola escribe esta película junto con Nino Rota.
Mario Puzo.
Junto con Mario Puzo. Lo que pasa es que la escriben en unos 6 meses o cosas así, lo reescriben. Tienen que quitar el papel de Robert Duvall porque Robert Duvall pedía una barbaridad y tienen que reescribirlo de una forma que no quede igual, porque la verdad es que no queda igual. Iba a ser Winona Ryder la que iba a interpretar a el papel de Mary Corleone. Al final le dijeron, oye, pues yo creo que este papel lo puede, como dice Daniel Lorenzo hace un momento, pues yo creo que este papel lo puede hacer hasta tu hija, ¿no?
De hecho,
y meten a Andy García, que estuvo nominada al Oscar incomprensiblemente, porque es que además yo creo que esos dos personajes les falta un desarrollo brutal, tanto a Andy García como a de Sofía Coppola.
De hecho, Sofía Coppola ya estuvo en El Padrino 1 haciendo de bebé. De bebé niño en la escena final de
bebé niño.
Sí, de bebé, para que nos entendamos, que hacía de niño porque hacía del hijo de la hermana de Michael.
La famosa escena del bautizo, ¿no?
Y cuando estamos, que todo queda en familia al final, ¿no? Y cuando estamos hablando, me gustaría empezar rompiendo un poco una lanza a favor del Padrino 3, en el sentido de que me parece un poco injusto no compararla con las dos primeras que estamos hablando, del posiblemente las dos primeras películas están entre las cinco mejores películas de la historia del cine. Totalmente. Entonces, claro, El Padrino 3, como película de gángster, es una grandísima película. Hay muy pocas películas de mafia mejores que El Padrino 3. Muy pocas. Lo que pasa es que tiene ese problema de que no estaba pensada en un principio, se nota, porque el final del Padrino 2 es perfecto, con la soledad de Michael Corleone. De hecho, yo no lo habría cambiado. Para mí ese es el final perfecto del Padrino. Pero El Padrino 3 tiene momentos de gran cine, que ahora lo hablaremos, no solamente la pedazo de escena de la ópera de Caballería Rusticana, sino que tiene muy buenos momentos de cine y para mí es de las mejores películas de su año.
De hecho, Coppola dice constantemente que él había terminado la saga en la primera peli y luego dice que como a la gente no le parecía cerrada, la cerró en la segunda. Pasa el tiempo y, o sea, es que es gracioso porque es que le hizo un casting hasta Val Kilmer para ser Vincent. O sea, es una auténtica locura lo que pasa con el desarrollo y la preparación de la película, porque termina en un caos en el que al final algo se nota en la película, por muy buena que sea, porque es muy buena y es caótica, porque al final tú has hecho dos obras maestras muy seguidas en el tiempo. Eso lo vas desarrollando y yo creo que él habla de la experiencia, pero yo creo que el ego de Coppola crece cuando va a volver a hacer una tercera parte para cerrar una obra maestra, y lo que creo que le sucede es que intenta copiar algo que ya ha hecho en las dos primeras películas, esa estructura tan reconocida que tiene El Padrino, y yo creo que... Sí, sobre todo la primera, pero el festivo, el cruzar el cierre con un tiroteo y con una matanza, o sea, esa estructura literaria con la que siempre ha jugado al preparar los esquemas de los guiones junto a Puzo, porque recordemos que Coppola es más guionista que director, o sea, creo que ahí y podemos entrar en el dilema de los operadores de cámara, es un debate bastante interesante, pero creo que está muy claro que está repitiendo algo que funcionó hace 20 años y lo hace tal cual para mantener una figura, pero claro, eso le apega en la película por lo que lo hace, ¿no?
Ahora De hecho, bueno, lo de los castings siempre lo ha hecho en El Padrino 1. Aparte de que se rumoreaba que Robert Redford iba a hacer el papel de Michael Corleone como haciendo de siciliano rubio, que hay muchos sicilianos rubios. E incluso se habló de... Bueno, el propio Robert De Niro hizo el casting de Sonny Corleone, que al final interpretó brillantemente James Caan, pero quedaron tan impresionados con Robert De Niro que dijeron, no, es que a este le tenemos que dar el papel de Vito Corleone ya de joven en la segunda parte, que la segunda parte sí estaba pensada junto con la primera, ¿no? Y lo mismo pasa con esta parte. De hecho, fijaos la casualidad. Esta película, El Padrino 3, tuvo 7 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Director, y luego 2 nominaciones a los Razzie. Entre ellas, Peor Actriz Secundaria y Peor Nueva Estrella para Sofía Coppola. Así que tiene las dos cosas que estábamos hablando, que es una gran película, pero...
Bueno, nació una gran directora, desde luego.
Bueno, es una buena cineasta. A mí nunca me ha gustado como directora, pero reconozco que es muy buena guionista, sobre todo. Me gusta más como guionista.
Bueno, Antonio, que no te hemos dejado hablar nada.
Sí, aquí, sí. Bueno, la verdad es que se han lanzado varios temas muy, muy interesantes. Incluso se ha nombrado al tema de los operadores, que es una cosa en la que me gustaría entrar después. Pero una cosa muy interesante es que el día 4 de diciembre, el próximo día 4, se estrena en cines y luego posteriormente llega al mercado doméstico una versión que ha preparado Coppola este año, que es una especie como de remontaje, un montaje del director, que lo que intenta es darle una visibilidad o poder hacer, digamos, años después, lo que él siempre quiso hacer con la tercera película. Es verdad que todo esto es muy atropellado, todo, digamos, que se escribió y se rodó de una manera muy... muy atropellada, porque había que seguir unos plazos y unos presupuestos y había que cumplir con todo. De hecho, la maldición de Coppola con este tema se extiende hasta incluso que le falle la propia protagonista a horas de empezar el rodaje, porque Winona Ryder, que va a interpretar a Mary Corleone, le dicen los médicos que no puede empezar a rodar otra película en el estado en el que llega de rodar una cosa que es una tontería tremenda como es Sirenas, que es una película de la que nadie se acuerda y que quizás si no hubiese rodado y hubiese esperado un poco más, pues evidentemente el papel de Winona Ryder en El Padrino 3 hubiese sido interesante. Sí, lo que pasa
con Cristina Ricci, ¿no?
Cristina Ricci, efectivamente. Entonces lo interesante es que este nuevo estreno que nos llega ahora es lo que Coppola propone, es un nuevo comienzo y un nuevo final, de tal manera que así... digamos que se cumple un poco lo que él mandó a Paramount como un proyecto inicial del Padrino 3, que era la muerte de Michael Corleone. El Padrino 3, 2, coda. Lo llamó de hecho coda porque además la coda es un epílogo que se pone en las piezas musicales en la parte final. Sí. Y digamos que era como una justificación a todo lo que había intentado extraer de ese, como habéis dicho muy bien, ese final tan perfecto para mí también el que tiene el Padrino 2. De todas maneras, lanzo otra jabalina al centro de este ruedo que nos hemos montado. Y digo, el problema quizás no es Sofía Coppola, porque Sofía Coppola se encuentra con esto prácticamente de frente y Coppola tiene que recurrir a ella porque es lo más cercano que tiene, por no ponerse a hacer un casting de una actriz protagonista a horas de empezar el rodaje, ya en Roma todos. Y yo creo que el problema no es incluso esta chica que hace de una muchacha de apenas, no sé cuántos años tiene Mary Corleone en la película, pero 18, 17, 19, 17, 18 años, no llega a la veintena. Pero yo creo que no sé hasta dónde veis vosotros que el problema de esta película sea que Andy García no haya salido todavía del papel de los intocables de Elliot Ness.
Para mí, sí, bueno, es que el problema también, Andy García, para mí, estoy de acuerdo con Miguel Ángel, que fue nominado al Oscar, para mí hace una interpretación horrible. Para mí Andy García está al nivel de...
Está pasadísimo, no sé.
Está pasadísimo. Pero es que voy más allá. El problema, el principal problema para mí de esta película...
Es que no están bien escritos los personajes.
Es que no están... Exactamente, es la estructuración de los personajes. Ni siquiera Al Pacino está bien en esta película.
Pues yo ahí no estoy de acuerdo, ¿eh?
No por
yo
un creo... tema... Sí, bueno, por un tema de sobreactuación.
Mira.
Sino por un tema de que para mí la progresión... El personaje de Michael Corleone, que es un hijo de su mala madre, tremendo, y en El Padrino 2... es un tío sin escrúpulos, que es capaz de matar a su propio hermano. Y nos lo presentan en la 3. Hombre, la 3 es una especie de remordimiento, ¿no? Digamos que habla del remordimiento del hombre. Pero ese remordimiento yo lo veo demasiado falso. Ya, no me creo que pase de un extremo a otro, ¿no? No hay un cambio natural. Incluso en El Padrino 3 evita la violencia siempre que puede, incluso cuando intentan matarlo. O sea, llega un momento que no te lo crees.
Pero menos a ver, no te lo crees, ese siempre ha sido el rol de Vito Corleone realmente, o sea, la exageración del personaje de Michael para mí ha sido ir hacia la violencia cuando Vito era todo lo contrario, y en la primera escena del Padrino lo tenemos, es ir en contra de la violencia para solucionar los problemas, damos el golpe, pero no asesinamos, y ese es el mensaje que 20 años después, que es más o menos la diferencia que cuadra la segunda de la tercera, digamos que es el aprendizaje, entre comillas, que se le quiere dar, que no diga que sea perfecto, pero que se le quiere dar al personaje de Al Pacino, ¿no? Que a mí me parece excepcional. Yo creo que el problema es que no hay desarrollo en el centro de la figura de los personajes de Vincent y Mary.
Pero es que es
un desastre.
El personaje de Vito Corleone, perdón, siempre ha tenido una progresión lógica. Es decir, tú ves a Robert De Niro de joven y ves a Vito, lo ves como un hombre. Oye, que si tiene que matar, obviamente mata, pero lo ves un hombre, pues, sobre todo noble, familiar, no lo ves tan psicópata, ni tan frío, ni tan calculador como Michael, ¿no? Que es, digamos que Michael tiene la inteligencia del padre, incluso es más inteligente, pero luego tiene esa frialdad que le hace, oye, guardarse las cosas, incluso al hermano lo mata cuando ya no te lo espera. Dice, bueno, el hermano ya lo habrá perdonado. No, realmente espera que muera la madre para planear el asesinato del hermano. Entonces esa frialdad nunca la ha tenido Vito Corleone, el personaje.
A ver, yo... partiendo del planteamiento del Padrino 3, a mí no me parece mal cómo enfocan el personaje de Michael Corleone, yo lo tengo que decir, incluso me parece hasta bien, me parece muy interesante que esta tercera película, que si no hubiese existido no hubiese pasado nada, también lo digo, porque no realmente no te aporta nada más que no te haya aportado la segunda, ¿no? Pero el planteamiento no me parece mal, que la búsqueda... de la redención, el arrepentimiento profundo, sobre todo cuando cae Mary Corleone en las escalinatas de la ópera, y después la muerte con las naranjas y eso, que ahora después hablaremos de eso. A mí no me parece mal el planteamiento, pero sí veo una falta impresionante de desarrollo y de que esté la película trabajada. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú pones en paralelismo el Padrino 3, el Padrino 1 fue una revolución para el género en sí, en muchísimos aspectos. Y el Padrino 2, que lo fácil de hacer el Padrino 2 hubiese sido apoyarse en la primera, vuelve a ser otra revolución. El Padrino 2 no tiene nada que ver narrativamente con el Padrino 1, aunque tiene la misma estética, ¿no? El Padrino 3 es una película que se apoya muchísimo, sobre todo en la 1, en la estructura de la 1, o eso es lo que me parece a mí. ¿Qué es lo que ocurre? Sí. Que tú en la 1, el protagonista real, aunque no era el protagonista de cabecera, era Michael, no era Vito, no era Marlon Brando, realmente el protagonista era Michael, ¿no? Y la historia del Padrino es la historia de Michael Corleone. Sí, sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú te planteas el Padrino 3, que sigue siendo la historia de Michael Corleone, pero metes a una figura parecida a la de Michael en Andy García, que no terminas de dibujar bien que no sabes por qué reacciona en determinadas formas como reacciona. Que le pone, es casi caricaturesco, mira, para que se parezca a Sony, ¿no?
Cuando le muerde la oreja,
el temperamento de Sony. Es casi caricaturesco y el personaje no queda bien definido, no queda absolutamente bien definido. Cuando muere Mari Corleone, que teóricamente él la ama a ella, la reacción del personaje de Andy García no es que sea secundario, es que es terciario, es que ni se centra la cámara en Andy García. No nos importa, no le importa a nadie Andy García, pero es que no le importa a nadie tampoco Mari Corleone. Todo el mundo está atento a lo que hace Michael.
Claro.
Entonces, partiendo de la base que esa historia de amor, aparte de que no funciona, aparte de que los dos actores están mal y aparte de que están mal desarrollados, por ahí hace agua en la película. Pero por otro lado, donde hace agua en la película y las otras dos del Padrino no hacían agua, es en la trama propia. Lo mejor que tiene El Padrino 3 es el viaje al interior del personaje de Michael. Es lo mejor que tiene. Y en cómo intenta construir una familia que su padre sí supo mantener unida, una familia personal. Claro. Y él la tiene absolutamente rota, ¿no? El momento ese cuando está con Don Tomasino muerto y él llora desconsoladamente diciendo, Don Tomasino, yo no he sido capaz de que la gente me respete en vez de temerme, ¿no? Independientemente de todo eso, después la trama del Vaticano, y ya termino, Jota, no te canso más. La trama del Vaticano, por ejemplo, también parece que está muy metida por Calzador. Es decir, el personaje del obispo, del banquero, etcétera, tampoco están bien desarrollados, tampoco, también son muy caricaturescos. Coincide en el tiempo con el.
La trama principal es la que no, él centra acuerdo, la peli, ¿eh? Él dice, a ver, yo, es que hay muchas cosas que decir. La voy a decir muy rápida porque quiero escuchar un poco más a Antonio, que está muy callado. Pero uno, elige a Andy García porque dice que era el que tenía, porque era el más caliente un poco, el que entraba más en llamas, y él, el único que se parecía a algo relacionado con lo italiano. Dos, para mí es un acierto la elección de la redención de Michael como temática y me parece que estamos hablando de una grandísima película, El Padrino 3, porque acaba de matar a su hermano. O sea, es que eso no nos podemos quitar de la cabeza, que es un cierre perfecto del Padrino 2, sí, pero ha matado a tu hermano, eso te tiene que quedar clavado en la mente y me parece un punto perfecto, tanto de cierre como de desarrollo de una película perfecta. Y estamos hablando de las figuras, me parece increíble que con argumentos tan malos y con diálogos tan malos que tienen tanto Michael con su exmujer, cómo llenan la pantalla simplemente con su presencia. O sea, tienen diálogos malísimos.
A mí me parece de lo más interesante, me parece los encuentros que
tienen. Tienen diálogos muy malos.
La escena de la confesión, y ahora damos paso a Antonio, la escena de la confesión de Michael cuando se arrepiente, bueno, se arrepiente entre comillas, con el que va a ser el futuro Papa, Juan Pablo I, a mí me parece una escena de cine con mayúsculas. Esa escena me parece brutal. Sí. Y el asesinato, entre comillas, bueno, y sin comillas, ¿no? Porque dejan claro que lo asesinaron a Juan Pablo I por luchar contra la mafia.
Bueno, no dicen que sea Juan Pablo I, pero para
sí,
el
mismo sí es
Juan Pablo
sí,
I. Sí, lo
dicen,
hombre, sí lo dicen. Juan Pablo I. Sí. Pues, a ver, no sé si llegan a decirlo de Juan Pablo I por un tema de polémica, pero es Juan Pablo I, ¿no? Queda claro, no,
pero
que
lo dicen seguro, ¿eh?
Sí, lo dicen. No, a ver.
Que lo dicen.
No lo dicen.
Yo lo he escuchado.
Que yo lo he escuchado, que vi la peli.
De hecho, hablan de que Pablo VI está ya enfermo, de que Pablo
VI. Sí, hablan de Pablo VI que está enfermo, pero ni.
Dicen Juan Pablo I.
Claro, yo escucho eso, sí, Juan Pablo I.
Cuando él va a elegir el nombre del Papa, lo dice él en voz alta en cuanto se le elige.
Y el montaje de la muerte, que no sé si Antonio estará de acuerdo conmigo, justo cuando muere Juan Pablo I y enfocan la ópera, ¿no?, que es una ópera religiosa, caballería rusticana, a mí me parece formidable ese momento.
Sí, toda la película tiene, a mí, o sea, hay escenas que son de auténtico cine. Y la verdad es que es una película que se nota que tiene detrás a uno de los directores más interesantes de la historia del cine. No tenemos que olvidar que Coppola, pese a que tiene el gran mal de que sabe gestionar muy mal los presupuestos, ya desde Apocalypse Now, 12 años antes de la película, no solamente hablamos de que Tucker le fue mal, que incluso Tucker, bueno, se la produjo George Lucas y al fin y al cabo salió del paso como pudo. Venimos de que este hombre fracasara con presupuestos exorbitados con Apocalypse Now, Corazonada, Rebeldes, La Ley de la Calle, Cotton Club y Jardines de Piedra. Con lo cual venimos de una. Bueno, y por supuesto.
Jack.
ya que es posterior, me parece.
No, pero también fue, bueno.
Pero fue también un patinazo y que no, creo que no recuperó hasta, no sé si era la legítima defensa de John Grisham o incluso Drácula, que sí que hizo alguna taquilla un par de años después, bastante más decente. Y bueno, El Padrino 3 lo colocó de nuevo, triplicó el presupuesto, con lo cual digamos que lo colocó de nuevo en esta lucha. Pero digamos que Coppola es uno de los cineastas más interesantes. El problema es lo que habéis dicho, hay escenas y hay personajes que están muy mal introducidos. Yo tengo de verdad muchísima pena porque el personaje de Andy García llegue con su madre de repente e irrumpa en esa fiesta, que es una fiesta homenaje, digamos, o guiño a la primera película, y no sepamos nada más de la vinculación que le une a la personalidad de su padre, que era un personaje interesantísimo en la primera película, el de Sonny, el de James Caan, que además tiene, yo creo que la muerte, no sé si la muerte más espectacular de la saga, porque a lo mejor se la podríamos dar a Sofía Coppola, pero una de las más espectaculares de la saga en el peaje, en una escena que es fantástica. Me gustan mucho los momentos con Diane Keaton, y de hecho creo que Diane Keaton, incluso aparentando la edad que se supone que tiene en la película, que son unos 60 años aproximadamente, está mucho más sujeta al concepto de su personaje que el propio Al Pacino, que creo que navega un poco entre ese sentirse ya mayor y ese aspecto que tiene, a lo mejor lo podemos llamar como maquillaje chanante, una cosa así muy extraña, sí, con el pelo así cepillo, sí. Así
canoso. Es curioso que Marlon Brando realmente en el año 72 aparentaba 60 años y tenía 48, y aquí Michael Corleone es como, bueno, le tiñen el pelo y poco más, ¿no? Y la película, estamos hablando de una película que tenía ya 18 años más. Entonces, claro, el personaje, también es verdad que te doy la razón con lo de Diane Keaton, pero es que el personaje de Diane Keaton, digamos que no ha evolucionado. Es la misma persona que en El Padrino 1 y que en El Padrino 2. Pues una mujer inocente, buena persona, ¿no? Pues digamos que, bueno, perdona yo, un poco, ¿no? Pero yo, es que Michael no, es otra persona.
Bueno, defensora de sus intereses también.
Yo creo que en El Padrino 3, el personaje de Diane Keaton, primero, es la mejor Kay que hay en las tres películas, eso sí te lo puedo decir sin lugar a dudas, y es un personaje que tiene mucho más matices en El Padrino 3 que en las otras dos. Eso sí se lo voy a conceder al Padrino 3.
A pesar de que sale menos, yo creo.
Sí, bueno, Diane Keaton, bajo mi punto de vista, las veces que sale está extraordinaria. Y además roba, yo creo que de las mejores escenas que tiene El Padrino 3, dos de ellas, incluso tres por tangencial, por la muerte de Michael, porque yo me creo mucho más la reacción de ella a la muerte de Mary Coppola que la primera que tiene Al Pacino, que me parece alguna, cuando le da el ataque este de
sí,
diabetes.
Bueno.
Actuado. Pero de todas formas, no me quiero ir por la rama. A lo que yo, sí, efectivamente, está haciendo Antonio una cara que me parece...
Cortesía.
Además, me vengo a referir, Diane Keaton. Protagoniza dos escenas que a mí me parecen maravillosas. Una de ellas es nada más que abre la película en esta fiesta característica que recuerda mucho... A la fiesta de la primera, pero en yuxtaposición. Esto también es muy interesante como lo plantea Coppola, porque en la primera fiesta del Padrino 1 es una fiesta familiar cercana, mientras que cuando tanto pasa en la
una
segunda
boda, vamos.
En la comunión no tiene nada que ver, no se le da tanta relevancia, pero yo creo que en El Padrino 3 la fiesta primera sí tiene mucha relevancia, porque ya te pone todos los peones en su sitio en la fiesta del Padrino 3. Y podemos ver muchas escenas que son muy interesantes en las fiestas del Padrino 3. Y una de ellas es la que protagoniza Michael Corleone con Kay cuando están reunidos en el despacho, cuando ya Anthony le dice a él, mira, no quiero ser abogado, lo que voy a hacer es cantante de ópera, y él se opone. Él empieza a hablar con ella y hay un momento de sincero entre ellos dos, donde ella le dice que le teme, que solamente ha venido para pedirle, por favor, que deje a Anthony seguir su camino, y él le pone una condición, él le pone como condición que vuelva con él, ¿no? Es la condición que él le pone. Y hay un momento de Gordon Willis, que ahora hablaremos de los operadores de cámara, que a mí me parece fascinante cómo trabaja con los juegos de luces y de sombra. Los Padrinos suelen ser películas de por sí muy sombrías, con la luz siempre dando desde arriba para que los ojos se queden en oscuros, etcétera. Y en esa escena vemos cómo el plano donde está Diane Keaton es la luz ella está iluminada, como que es el camino correcto y va a coger la puerta, y Al Pacino se sienta completamente en la sombra y en la penumbra. Y yo creo que esa es la dualidad con la que juega la película en esta relación durante las 3 horas que pasa en el metraje. Porque después vemos también otro guiño a la primera película, en Sicilia, cuando digamos que él logra medio convencerla de que ha cambiado, hasta que matan a Don Tomasino, se lo dicen, y ella ve a través de la puerta, se da cuenta de que esa persona no va a cambiar en la vida. Y esa es la misma escena que la primera.
Y las puertas. Yo, conclusiones muy rápidas. Estamos hablando de que todo lo que hacen Diane Keaton y Al Pacino está bien. Estamos de acuerdo en que la primera escena y la última de la película funcionan muy bien.
Al Pacino no está bien, ¿eh?
Bueno, a mí me lo parece, ¿eh?
A mí tampoco me gusta Al Pacino en El Padrino 3, la verdad.
A mí me parece que está bastante bien. Pero bueno, yo, resumiendo, a mí me da la sensación de que lo único que no funciona en la película son Mary y Vincent. O sea, es que si lo sacáramos de la película... La película a mí me gusta.
No me convence
el desarrollo de ciertos personajes cuando estamos hablando de una peli de 3 horas. Que eso es lo que realmente te duele, ¿no? Que tú hayas hecho un engranaje tan amplio y que no hayas sido capaz de, en personajes fundamentales, que eso no concuerde. Porque por mucho que Winona Ryder hubiera hecho el papel de Mary, el desarrollo del papel de Mary, o sea, quiero decir, tiene una cosa que es.
Y no sé si os gustó, a mí personalmente sí, la evolución del personaje de Talia Shire, que es la hermana de Coppola, la mujer de Rocky, ¿no? Digo, para que no se entiendan aquí.
Adrian.
A mí me parece que hace un papelón. Y sí que se ve realmente un cambio en esta mujer, ¿no? Que en El Padrino 1 pues era una mujer maltratada, que era ninguneada constantemente, y aquí se impone bastante.
Era una alcohólica.
Aquí digamos que incluso los asesinatos que comete Vincent, muchos son ordenados por ella. O aprobados por ella y no por Michael. O sea, que pega un cambio bastante importante.
Hay tres personajes que me gustaría que me dijerais, o tres actores que me gustaría que me dijerais cómo encajáis en, o si os gusta el engranaje que tiene para ellos Coppola en la película. Bueno, Coppola y Puzo. Que son, uno, el personaje de George Hamilton, que es el que sustituye de alguna manera al personaje de Robert Duvall, efectivamente. Sí. Luego, el personaje de Joe Mantegna, que es este Joey Sasa, que más o menos pone contra las cuerdas constantemente y busca la... Yo creo que busca la sobreactuación fuera de la película también, de Andy García. Y luego, lo que a mí más me gusta de la película, fuera parte del clímax de 30 minutos de la ópera, que es el personaje de Eli Wallach, que es, a mí me parece, fantástico.
Eli Wallach... Perdón. ¿Quién es? Yo no lo recuerdo, no sé quién.
Igual es el señor mayor, no recuerdo ahora mismo.
Sí, tiene el bastoncico. Sí. Ah, Don Altobello. Hace un papelón. Realmente estoy de acuerdo contigo. A ver, a mí el personaje de... El que has dicho antes, de Don Altobello. Has dicho tres personajes. El segundo que has dicho, que no me acuerdo ahora.
El de Joe Mantegna. Que es un intento de Don Fanucci, pero mal.
No, me parece que está muy mal. En esta película también, Joe Mantegna. Sí.
Que por cierto, a Joe Mantegna que hacer El Padrino 3 le valió después para hacer el gato de los Simpsons. ¿No?
El Peque se va de marcha, gran película.
El Peque se va de marcha, me va a hacer. O sea, lo último que yo esperaba aquí es que me sacase El Peque se va de marcha.
Obras maestras posiblemente dirigidas por Coppola.
Pues está mejor en El Peque se va de marcha que en El Padrino 3. Realmente no, pero la muerte de Joe Sasa, la muerte en sí está muy bien hecha. Me gustó mucho esa escena.
Sí, pero volvemos a lo mismo. A mí la parte de la muerte de Joe Sasa me suena mucho a la muerte de Don Fanucci, cuando Vito Corleone se carga a Don Fanucci en la segunda. O sea, me parece otra secuencia homenaje. Es que parece que es una película que se está auto-homenajeándose constantemente. Y no me parece mal. Es decir, El Padrino 3 es una película que está muy bien rodada. Las cosas como son. Es decir, los planos son maravillosos. La iluminación, la fotografía es maravillosa. En eso no hay... No le puedo poner un pero al Padrino 3. ¿Qué es lo que ocurre? ¿El Padrino 3 es mala película? No es mala película. Ahora bien, ¿qué pasa? Que yo veo El Padrino 3 como la vi ayer, que la volví a ver, y después me pongo El Padrino 1 y mira...
Pero es que eso es trampa.
No,
las hermanas
Jota, es que El Padrino 3 es como Dragon Ball GT, nadie la pidió, ¿sabes? Nadie la pidió, tío. O sea, no,
vale, pero
no,
eso es trampa. Eso es trampa porque tú al final, por mucho que se haya cerrado ya dos veces la historia de Michael Corleone, al final se cierra definitivamente la historia de Michael Corleone. Nos guste más o nos guste menos, es una historia que está bien contada. Es una gran película. Hay personajes que nos gustan más, menos. Hay actuaciones que nos gustan más, menos. Pero estamos de acuerdo de que hay muchísimas escenas de un altísimo nivel, tanto en rodaje, como en actuación, como en sensaciones, que muchas veces hablamos de que esto está maravillosamente preparado, pero la película a mí me pone en tensión en muchísimos momentos y me emociona muchas veces. Y eso no lo consigue cualquier película de gánster. O sea, tendríamos que analizar en pelis de mafia, que yo dudo que esto exclusivamente se pueda catalogar como una peli de mafia, porque si entramos dentro de lo que consiste un poco el personaje de Michael y en esa profundización y en la muerte, que es como ahora le quiero retitular el director, hay muchos más matices que se pueden analizar. O sea, es que estamos hablando de muchas cosas malas y de pocas buenas de la peli, ¿eh?
Claro, es que encima de la mesa. Es que por comparación, por ejemplo, me estaba diciendo Antonio, y vamos a hablar de los personajes que dice Antonio, Joe Sasa o Don Alto Bello, ¿no? Yo comparo, y perdona por comparar, porque es que tengo que comparar, porque es la misma historia, y es que los tengo que comparar. Entonces, yo comparo la trama y la historia y el desarrollo de personajes como el de Don Alto Bello o Joe Sasa, y lo comparo con un Don Fanucci, con un Barsini, o con un Raymond, el de la segunda, que no me acuerdo cómo se llamaba el de la segunda, Raymond Tesh, o no me acuerdo cómo se llamaba. Y no son personajes de esa enjundia tampoco, ¿eh? Don Alto Bello está muy bien, pero es que incluso esas tramas no están tan bien escritas, no empastan tan bien con la historia. Y después la parte del Vaticano también se queda un poco muy vale, después me lo encuadras todo y al final, pum, dejo en máquina y todo está relacionado. Y Don Alto Bello al final era un tío que manejaba el Vaticano y manejaba no sé qué, y quita y pone papa y lo que él quiera, ¿no? Pero no está tan bien empastado como pasaba al principio con Solozzo, los Tattaglia y los Barsini. No es tan redondo, no es tan creíble.
Hombre, claro que no es tan redondo. Lo otro, pero es que me estás comparando una novela mítica con un guión que se ha hecho en 6 meses.
Bueno, a mí me pasa con el Reino de la Calavera de Cristal.
Te tendré que decir que si el guión se ha hecho en 6 meses, pues hijo, pues.
Claro, pero
no está a la altura, ¿no?
Efectivamente.
Y después, como mejores películas de gánster de la historia, pues hijo, pues El Padrino 3 no es uno de los nuestros. No es Casino, no es Muerte entre las Flores, no es Érase una vez en América. No en las dos del Padrino, todas esas películas de gánster son
ahí,
mucho mejores.
Ahí estoy de acuerdo, pero aquí estamos hablando del Padrino 3, y el Padrino 3 hay que analizarlo como la película que es, una película que llega 20 años después de un éxito de las mejores películas de la historia, que llega con la presión de Paramount para hacerla ya y en este tiempo, con un guión que no existe y que ellos no tenían en la cabeza, y con los problemas que conlleva, como hemos hablado antes, y, o sea, hay que poner la peli dentro de su entorno, porque tenemos que analizarla tal y como lo que es. O sea, Coppola decía, dentro de 20 años, como a mí me ha pasado con las dos primeras pelis, nadie se acordará, hablándole un poco a su hija, nadie se acordará de tu actuación. Tú seguirás siendo Mary Corleone. Y la podemos poner a parir, pero la situación encuadrada en lo que fue la película, creo que tiene un mérito pasmoso el producto que tenemos después para cerrar una trilogía. Si tú la quieres comparar, compárala, pero a mí me parece trampa. O sea, yo solo te digo que tiene muchas virtudes en el contexto en el que la película se hizo, tiene tantas virtudes que obviamente tiene defectos, pero creo que hay que valorarla por lo que es. No puedes compararlo con el guión de Mario Puzo, porque el guión de la primera peli es de Mario Puzo. Es que
y de esta película también es de Mario Puzo.
Es de los dos, pero es de un guión, de un libro que ya está escrito, que ya era una obra maestra, y del que él estaba en la película del Padrino 1, Coppola, el guión lo tenía sobreescrito en el mismo libro del Padrino, de Mario Puzo.
Sí, lo sé.
Que
no está trabajado, Jota. Es que al final estamos hablando de lo mismo. Tú me las quieres defender, que es una buena película, que yo no te estoy diciendo que no sea una buena película, pero que no es ni la mejor película que de gánster, porque no lo es, ni de las mejores películas de gánster, porque no lo es, ni tampoco está bien escrita del todo. Roberto, que lleva con la mano levantada un rato, perdona. No se te escucha bien, Roberto.
Estás como en el desierto.
Es lo que es de Arabia.
Roberto, vuelve.
Omar Sharif, vuelve del fondo.
¿Me oye ahora?
Ahora mejor.
¿Me oye ahora?
Un poco mejor, sí.
sí.
Ah, es que no sé qué pasa aquí. Estaba escuchando atentamente y estoy de acuerdo con los dos porque Jota sí se puede comparar porque forma parte de la misma historia, efectivamente. Pero también es que Miguel Ángel lo hace de una manera muy injusta porque está comparando dos películas que son de 10 que funciona absolutamente
no,
todo.
No te lo comparo con dos películas, te la comparo con 7 o 10 o 20 películas, si quieres.
Sí, pero El Padrino 1 y 2 está muy por encima de Muerte entre las Flores, muy por encima de Uno de los Nuestros y muy por encima de cualquiera que ha dicho. Pero estamos hablando de dos películas que son de 10 y El Padrino 3 pues puede que sea un 7 y medio o un 7 si nos ponemos así, ¿no?
Entonces, sí, una película buena sin más.
Una buena película que se salva por momentos de grandísimo cine. Y el final del Padrino 3 para mí está al nivel del final de las dos primeras del Padrino. La ópera, sí. La escena de la ópera, sí, para sí, mí sí, la escena sí. De la ópera es una escena magistral. La escena de la ópera. Quédate con
media hora,
Es que es media hora de escena con un montaje brutal. Es impresionante esa
como,
escena.
Como se crea un clímax, eso se debería, claro. Se debería dar en las escuelas de cine.
Cuando estás pensando que va a ser la muerte de Michael Corleone, de repente te pega una puñalada y matan a la hija, que vale, que la reacción es lamentable. La reacción de la muerte de Sofía Coppola. Pero esa sorpresa, sí, sí. Pero esa sorpresa yo por lo menos me la llevé la primera vez que vi la película. Yo me esperaba que iban a pegarle un tiro a Michael Corleone, no me esperaba... De hecho, estaba esperando todo el rato a ver cuándo mataban a Michael Corleone. Es esa tensión de la ópera que además el propio Coppola siempre te introduce muy bien la historia de Caballería Rusticana, que habla de la mafia, que habla de religión y todo eso te lo mete muy bien.
Es que ese juego, estamos hablando de que Coppola siempre ha sido más guionista y él lo ha dicho que director. Y a él lo que le gusta es innovar, escribir, meterse dentro de las historias y remover el saco. Y esas metáforas constantes con las que él está jugando al final de cada película para entremezclar una idea con una acción y sobre todo lo que supone luego en el montaje es maravilloso. Lo que pasa que es que en esta última película la muerte de Fredo es lo que es muy concreto y el impacto es brutal. Lo que consigue solamente en esa escena sin que veamos nada, porque es que realmente no se ve, solamente con la reacción de Michael, es que mira, os lo prometo, se me pone la piel de gallina.
Bajando la mirada, ¿no?
Baja todo, es espectacular. Eso mismo... Hacer eso, recrear esa tensión, tal y como lo hace en la tercera película, desde que se entra en la ópera, me parece majestuoso, unificando el guión de la obra que ya venía testado, unificando el círculo familiar con el hijo, lo que significa tener ahí al hijo, lo que significa volver a Sicilia, lo que significa esa posible venganza, la posible muerte, hasta el grito mudo de él, que podemos entrar a debatir, pero a mí me parece otra pequeña obra maestra dentro cinemática. O sea, me parece un acierto. Realmente. Que además no estaba preparado, eso fue del montador que se le ocurrió decir, ¿y si esto lo hacemos así? Y me parece más desgarrador todavía e innovador, que hemos hablado de que la tercera peli no es innovadora porque se compara mucho con los parámetros de la primera peli, sobre todo, ¿no? Pero creo que a eso hay que darle valor, más allá de que la película obviamente tenga sus peros. No sé qué te parece a ti el final, Antonio, porque hemos hablado varias veces y sé que a ti te gusta también bastante.
A mí me gusta muchísimo y además hay una cosa que quería rescatar de todo lo que habéis dicho, que es el momento este de bajar la mirada y recordar a Fredo. Para mí la película va cuesta abajo hasta el momento en que le da el super stroke este en la cocina, que es, a mí es el Al Pacino más lamentable que he visto en mucho tiempo, y de repente, apenas 20 segundos después, él está roto, deshecho, casi llegando al suelo, y grita Fredo. Ahí es cuando la película de repente despega otra vez y volvemos a reconocer ciertas cosas de todo lo que está sucediendo. También hay un momento que hemos dejado un poco en el olvido, hablando de Sofía Coppola, que no es para meterme con ella, por supuesto, que es el instante en el que habéis dicho una cosa muy interesante, que es como que al personaje de Andy García le da igual o muestra determinada indiferencia el momento en el que matan a Sofía Coppola, a Mary Corleone, que se supone que es la mujer que ama y tal, que es, si no me equivoco, unos instantes después de que él parece que empiece a darle ya todo igual porque ha conseguido lo que quería, que es sentarse en esa silla y que le llamen Don Vincenzo Corleone. Digamos que es como una ruptura con el personaje anterior y un nuevo Andy García que parece que empieza como a tomar conciencia de lo que ya es, y no sé si tiene relación esa indiferencia de la muerte de la mujer que ama con el hecho de que ahora sea un Corleone y tenga que estar, ya haya asumido un comportamiento que él mismo se autoimpone. No sé qué os parece este este punto.
A mí me parece interesante desde el punto de vista de la construcción del personaje, porque me parece algo lógico viendo de dónde viene Vincent, pero es que no hay una continuidad en la película y eso es lo que yo le echo en falta. A mí me parece muy interesante el que pueda acabar así, el que termine siendo quien es, porque además está ayudado por la hermana de Michael y en todo momento parece que nos están metiendo con calzador como que el chaval tiene que estar ahí, ¿no? Pero hay un momento, es que no nos vamos casi nunca con él en la película y es algo que yo he hecho mucho en falta. O sea, no tienen momentos Andy García para que nos demos cuenta de cuál es su personaje. Incluso cuando prepara el montaje en Sicilia para engañar falsamente a Michael, ahí realmente no lo estamos viendo a él, le estamos viendo la presentación, no recuerdo el nombre, del villano que está detrás de todo lo que hemos montado a lo largo de la película, ¿no? Entonces me da pena porque puede llegar a ser un personaje muy interesante, que al final se sienta en esa silla, que al final va a ser el nuevo Corleone, el nuevo padrino que va a volver a la garra que había perdido Michael, pero no lo vemos en toda la película, es como que lo vemos al final y entre medias, pues bueno, parece como un barrido de algo que se ha ideado y que nunca ha funcionado.
Y voy a lanzar un globo sonda a ver qué me respondéis. El globo sonda se llama Bridget Fonda.
Bueno, Bridget Fonda.
O sea, el personaje más desaprovechado de la película.
Efectivamente.
El más absurdo.
Mira, o sea, es que la escena de cuando están ellos dos y entra uno de los sicarios de Sasha por.
A mí me parece grandiosa la escena, pero, o sea.
Ella, digo.
Perdóname con Bridget Fonda, porque además Bridget Fonda está. Me hubiese encantado como Mary Corleone, Bridget Fonda, también te lo digo, ¿eh? Pero está seductora, está fantástica, ¿no? Y en la escena que está hablando Roberto, de la escena de cama, que es cuando entran estos dos sicarios, que es una escena fantástica, es una escena genial hasta que termina. Es decir, hasta que termina me refiero. Cuando ya mata a los dos sicarios, que además ahí vemos esa mezcolanza entre el cine clásico y esa... Y esas muertes tan características del Padrino, es una de las pocas veces que lo vemos en este Padrino, unas muertes así. Después termina de una forma muy tonta, ¿no? Que es en plan, mira, voy a intentar dibujar algo más de lo que es el personaje de Vincent, que es este fucker macarra, que le da igual todo, y esta tía que tiene dos muertos, esa Bridget Fonda, que tiene dos muertos ahí en el salón, termina echando un polvo. Que la han querido matar y él dice, no, sí, era broma, los pachachos, vamos a reírnos. Y al final terminan hecho, o sea, muy desaprovechado y muy mal terminada una escena, una parte que parecía que iba a ser magnífica. Es más, es que te digo, en el personaje de Vincent, porque es que El Padrino 3 es una película que tiene muy buenas intenciones en todo lo que hace, pero... Casi todo, lo desarrolla mal, bajo mi punto de vista. O no sobresaliente. Es decir, el personaje de Vincent es un personaje que es muy interesante para haberlo desarrollado bien. El único problema es cuando tú llegas al final y tú dices, es que a mí el personaje de Vincent, si no llega a existir en esta película,
da igual.
No hubiese pasado nada.
Nada.
No hubiese pasado nada si no hubiese existido el personaje de Vincent. Porque lo suples con cualquier cosa. Porque realmente... La historia de Vincent nos importa nada, nos importa absolutamente nada, porque tú me estás contando la historia de la redención de Michael Corleone, que es lo que verdaderamente importa. Y si te quieres meter de lleno en la historia de Vincent, en dibujarme bien a Vincent y en meterme ahí una relación de amor con la hija de Michael, hazlo bien, pero no me des pinceladas a brocha gorda, que es lo que hace en todo lo que dibuja, y la escena con Bridget Fonda es un gran ejemplo de ello, porque en forma es grandiosa, pero en contenido es un mojón, como la termina, porque termina dibujando un personaje desdibujado.
Es que lo que creo que pasa en esa escena es que al final, como tú estás haciendo una escena inicial de 30 minutos en un mismo sitio, no puedes dar contexto al personaje de Vincent, que es de lo que estábamos hablando antes. O sea, no puedes mirar atrás a ese personaje para que entendamos de dónde viene, y Mary se ceba directamente con él y ya está enamorada de él en el minuto uno, que es lo más raro de la peli. O sea, como una niña de 8 años de repente se enamoró de su primo y ahora nada más que lo ve, hay una tensión ahí sexual tremenda.
¿No te acuerdas
tremenda
de mí cuando tenía 8 años y comía
claro, patatas? O sea, Eso es incomprensible. Entonces, es ridículo. Para que entendamos un poco ese contexto del personaje, nos vamos con él para que nos enseñen que es un fucker. Y ya está. Porque luego, los dos asesinatos, sobre todo el segundo, es maravilloso. Pero como me tienen que enseñar que es un fucker, pues sigue un poquito más la escena, como decía Miguel, y destroza al personaje. Destroza al personaje porque no está bien planteado.
Una escena más allá de la de Andy García, ya para no darle tanta caña, aunque es verdad que el pobre no está nada acertado, y el personaje que le dan menos. Pero tampoco me gustó mucho la escena, una escena de acción, que digamos tenía que haber sido muy buena, que es cuando están los jefes de la mafia reunidos.
La de los aviones, ¿no?
La del helicóptero. Me pareció que era una escena muy mal hecha.
Es un despropósito.
Es un despropósito esa escena. Y es una pena, porque podían haber hecho ahí una maravilla también de escena, y yo creo que está muy desaprovechada y esa bastante escena, ridícula.
También muy exagerada. Es decir, porque cuando tú te ponías en la primera y tú te sentabas en la mesa de las cinco familias y eran gente que tú respetabas, que tú temías. La del Padrino 3
son del TV.
Es una caricatura de espaguetis, de mafia de TVO, como tú dices, Roberto. De mafia de... Anthony, ¿de por qué costa? ¿Qué me estás diciendo, tío? O sea, los principales jefes de la mafia, que antes era Barsini, Tartaglia, Stracci, Cuneo, el otro de la moto, que eran tíos que eran gángsters de códigos, de temer, etcétera.
Que te lo tomabas en serio, por lo menos.
Que te lo tomabas en serio. Y ahora aquí me hace yo mantenga una especie de alegato. Después sale Alto Velo. ¡Ay! Michael, quédate aquí, por favor, quédate
pero
aquí.
Pero eso
Michael.
Pasa en esa escena porque no ha habido una evolución.
No, y eso que el tiroteo, perdona, sé que estoy hablando mucho, pero es que soy un super fan del Padrino y cojo carrilla y no paro. El tiroteo tiene otra vez escenas que son grandiosas, porque cuando empieza el tiroteo, esas muertes, canonización de la muerte, a mí me parece que a mí sí me gusta, tío.
Seguramente, a ver si te paras luego nada más que termines el debate y te ves la escena poco a poco, porque es de las escenas peores rodadas de toda la trilogía del Padrino. O sea, el helicóptero hay un ventanal.
El Padrino, ¿qué?
Hay un ventanal en el helicóptero. Y se supone que solo pueden entrar tiros desde cualquier sitio. Pues si analizas la escena, hay disparos desde... Es que parece que hay disparos desde el cielo. Desde abajo. O sea, es surrealista, está muy mal rodado. Yo creo que lo que pasa con esa escena es que quiere llegar a un punto donde llegó el Padrino 1, donde ya conocíamos a todos los padres de la mafia, y aquí no conocemos a nadie, y a los que conocemos están desdibujados. Los conocemos desde hace 2 minutos y directamente hablan 3 en esa reunión, cuando en otra reunión hablaban muchísimos más.
A lo mejor subyace, yo quiero pensar una idea que la verdad es que ahora pensándolo me cuadra bastante, que es que Puzo y Coppola hayan escrito esto, haciendo que estos mafiosos sean de TVO, intentando trasladar la idea de que la mafia ahora en ese lugar son niñatos de papá que han hecho dinero a base de tonterías, que no son los mafiosos de antes y que son una panda de idiotas, por no decir otra cosa peor, que estamos en horario infantil, pasándose bandejitas, poniéndose anillos. Yo creo que ahí hay un... No sé si lo veo como una especie como de crítica a uno de determinados estamentos de la mafia. Me viene a mí a la cabeza. No sé si está ahí.
Por eso que es lo que dice, a lo mejor puede ser, porque date cuenta que el Padrino 1 termina la última gran reunión que tiene Vito Corleone. La última gran reunión que tiene Vito Corleone termina diciendo que bueno, que la mafia antes tenía una serie de códigos, incluso morales, dentro de todo lo que había, y que esos códigos se iban perdiendo por la inclusión de la droga. Que ahí, de todas formas, quiero también entrar en otra cosa que sí hace el Padrino 3 y que me parece que no hemos tratado hasta ahora, que es la siguiente. El Padrino 3, aparte de la redención de Michael, te habla sobre todo cómo intenta, que también te habla en el Padrino 2 sobre eso, ¿no? Cómo Michael intenta siempre, o su camino es intentar ser un hombre respetable, que además es lo que quería Vito de él, ¿no? Ser un hombre respetable y hacer que la familia sea una familia totalmente limpia, fuera de los negocios turbios, fuera de los negocios ilegales, ¿no? Y cuando él llega a intentar hacer negocios legales, que es otra de las cosas que no me cuadra, porque es una de las cosas que Michael Corleone del primer capítulo tiene muy claro, que sea senador o gobernador, y pasa también en la segunda, que sea senador o gobernador, estás corrompido, ¿vale? Pero en esta película te entrelaza te entrelaza muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿vale? Esa yuxtaposición de el mundo de la mafia y el mundo de lo legal, que también es un mundo corrupto. He dicho mucho para hablar muy poco, pero lo siento.
No, para nada, para nada.
A totalmente contrario, he hablado mucho para decir muy poco. Os estoy leyendo, sé cuánto tiempo llevamos de grabación.
Vale, compañero. Nada, perfecto. A ver, hay algo a mí que me apasiona un poco de la peli, en todos los sentidos, es la experiencia que nos deja. O sea, creo que es muy diferente el momento en el que llegó la peli con las ganas de la presentación a como creo que la hemos vivido nosotros. Obviamente no podemos tener el impulso de ese estreno en comparación con lo que se vivió tantos años antes, ¿no? Pero creo que con el paso del tiempo Coppola lo que pensaba que iba a ser un éxito, un cierre perfecto de la trilogía, yo no sé cómo lo tenía él en la cabeza, pero repito, creo que la elección de los personajes le ha marcado al final la película. Porque hemos hablado mucho de la película y hemos analizado lo que es a día de hoy, la teoría que tiene detrás, o sea, todos sabemos cómo funciona Coppola, pero ¿cómo la imagináis en la historia? O sea, estamos hablando de que él ahora decide hacer otro montaje para darle otra perspectiva a la película. Yo realmente...
La original que él tenía, de hecho.
Claro, porque es una película que nadie le ha obligado a hacer, que no le han coartado. O sea, está haciendo un montaje de algo que exclusivamente era suyo y donde tenía muchísima libertad. ¿Qué puede cambiar para cambiar tanto la película? O sea, ¿qué puede modificar que sea tan radical? Porque yo estoy pensando, y como no metas 30 minutos más de película, yo creo que no me va a sorprender con nada.
En teoría cambia el principio, el final e introduce algunos cambios en algunas escenas del desarrollo de la película. Por eso la quiero ver, porque la verdad es que si toca el principio y toca el final tal y como están, que son a lo mejor las dos partes que más importancia o bueno, más se nos queda en la memoria.
A mí me parece
si toca
las
esas
mejores.
Dos partes. Claro, es que ahí voy. ¿Qué has tocado para que sea mejor o cómo tenías tú en la cabeza esto? Si crees que es mejor que lo que has hecho. Esa es la historia.
No, porque al final es que no ha rodado nada tampoco, sino que esto es un montaje diferente que él va a hacer con material ya rodado. Entonces, verá, particularmente yo no me creo, Francis Ford Coppola, perdona si me estás escuchando y sabes castellano, ¿sabes? No me creo, Francis Ford Coppola, que tú a las alturas que rodaste El Padrino 3 en 1990 no hicieras la película que te salía de los mismos Winfleys hacer, ¿no? Y ahora me quieran vender que vas a hacer un nuevo montaje que va a revolucionar la película. Pues no me lo creo, pero evidentemente la veré, porque a ver, las cosas como son.
A ver, lo único que me llama a mí es que en esas prisas de las que estábamos hablando de preparar la película para cuando Paramount quería, que a lo mejor tuviera algún estrés, alguna prisa, que le hizo no cerrar la película como quería. Pero él, o sea... De verdad, o sea, ¿qué creéis? O sea, ¿qué creéis que va a meter? Porque no sé realmente qué puede hacer que cambie la película de algo que ya tuviera tantos años después.
Dicen que va a cambiar radicalmente tanto el inicio como el final, pero que va a ser un cambio bastante considerable.
Claro, pero ahora yo os pregunto, con algo que ya está rodado, ¿qué puede ser?
Va a poner cara de Winona Ryder en toda esa...
Para que no le veamos el labio a la hija, ¿no?
Hombre, yo me imagino... Yo me imagino que el final será con Michael asesinado, ¿no? Supongo yo.
A mí la muerte de Michael me parece grandiosa. Me parece estupenda. Y es que además la ópera es de lo mejor que tiene la película junto con el confesionario de... Con el futuro,
confesionario,
futuro papa. Y también con el principio de la fiesta, ¿no? En su honor. Es que me parece lo mejor que tiene la película. Y si es lo que va a cambiar, pues a lo mejor...
Es que tanto el final como el principio de la película es que son muy buenos. Entonces, claro, no sé exactamente qué va a cambiar, pero es que podría cambiar otras cosas, ¿no?
A ver, Antonio.
A mí me llama la atención, sobre todo, de hecho, aparte de que vaya a cambiar algunas cosas, es poder, ha hecho un rescalado a una calidad de imagen superior, y creo que ha salido antes un nombre al que yo quiero traer también ahora sobre la mesa, que es el de Gordon Willis, que quizás sin él la dirección de fotografía de esta película, pues a lo mejor hubiese pecado de más rutinaria. Aquí vuelve a recuperar los colores amarillentos, dorados, ocres, las luces y las sombras de la primera y la segunda, y además no quiero dejar pasar la oportunidad de nombrar también a otro que es fundamental a la hora de concebir El Padrino como la obra que es el director de arte, que es Dane Tabularis. Sin estos dos nombres, digamos que El Padrino en toda su conjunción, en la yuxtaposición de las tres películas, no sería lo que hoy podemos considerar que es. Por eso yo creo que estoy esperando a ver cómo trata ese rescalado, cómo, digamos, modifica el tratamiento de la imagen, porque de hecho hay escenas que incluso en la restauración anterior, como por ejemplo la conversación entre Diane Keaton y Michael, Michael y Al Pacino en Italia, está hecha con muchísimo grano. Parece que es como si esa escena se hubiese añadido, se hubiese tocado menos para esa restauración. Y quiero también ver cómo queda el trabajo de Gordon Willis en esta nueva experiencia de color, porque yo creo que puede darle no más luz, pero sí un tono más limpio y una brillantez a la película que a lo mejor nos sorprende.
Al hilo de eso, yo tengo dos grandes dudas con respecto a lo que puede ser la película. Creo que en grandiosidad, en dirección, en el manejo de la luz y de la dirección, creo que ahí no va a cambiar nada la película. O sea, creo que no le puedes añadir nada más que ya no lo tenga, porque ahí es majestuosa. Yo tengo dos grandes dudas. Una, ¿se va a añadir algo más de la muerte de Michael Corleone? O sea, ¿vamos a tener algo más que ese plano final? ¿Se rodó algo más en ese estado mayor? A hombre, mí me chocaría muchísimo.
Hombre, se llama la muerte de Michael Corleone.
Pero se llama la muerte de Michael Corleone. Por a ver, eso, tío,
yo lo que, mejor yo lo que, ahí. Espera. ¿Y la ha cambiado segunda? Radicalmente el final. Es que algo tiene que haber ahí, ¿no?
Algo tiene que haber. La segunda, y es donde yo esto espero que tampoco lo haga, pero es algo que me choca. Es que él siempre rodaba 6-7 tomas por cada escena importante, y cuando tenía dos buenas, le decía al actor que hiciera lo que le diera la gana, a ver si sacaba algo nuevo del personaje. Sin la presión de que ya lo tenía conseguido, que se quitara ese miedo y que intentara rodar algo que fuera diferente. O sea, yo tengo miedo a que quite o cambie alguna escena por meter algo de eso, porque tiene que tener muchísimo material de escenas grabadas, de escenas importantes.
Hombre, a lo mejor descubrimos que Sofía Coppola es Katharine Hepburn. Cuidado con esto. Sí.
Pues mira, eso que estás diciendo, Jota, es lo que yo entiendo que puede pasar. Y te voy a decir por qué. Porque por lo que yo he estado leyendo, que no es mucho, ¿eh? También te digo que tampoco he entrado a indagar demasiado en qué consiste este proyecto que tiene Coppola ahora, ¿no? Es que la película va a durar 24 minutos menos. 24 minutos menos. Sí, sí. Lo que yo he leído es que le va a quitar 24 minutos a la película. Entonces, si me estás diciendo que va a cambiar el final, va a cambiar el principio, a lo mejor añade escena, quita escena, no sé. A mí me da miedo.
Que sí, no toque lo del teatro, por Dios.
Claro, a mí me da. Bueno, yo mientras no me toque la primera, la segunda y la tercera, es que date cuenta que la tercera ya la remasterizó hace relativamente poco. O sea, ya tenemos una versión ya remasterizada de hace relativamente poco del Padrino 3, donde se ve mejor, igual que están
remasterizadas.
La primera y la segunda. Sí, igual que está remasterizada la primera y la segunda, pero la tercera la volvió a remasterizar también. Y lo que estabas hablando antes, Antonio, de Gordon Willis, a mí me parece muy muy interesante, porque de hecho El Padrino es El Padrino, yo creo que por Gordon Willis, no por Gordon Willis solamente, no, sino también por Gordon Willis. De hecho, Coppola
amarillento, ¿no?
Claro, de hecho Coppola es uno de los directores que más se le nota cuando trabaja con un operador de cámara, un director de fotografía diferente a otro. No es un director que tenga un sello tan personal que tú o que necesites estar involucrado en todos los procesos, como puede ser Scorsese, como puede ser
Fincher,
¿no? Claro, que hemos hablado antes de Fincher. No es ese el punto de Coppola, sino que Coppola es un buen director de actores, entre comillas, y el resto de cosas pues se deja hacer, e incluso es fastidioso trabajar con él, porque con Gordon Willis tuvo grandísimas peleas a lo largo, sobre todo en El Padrino 1, ¿no? Porque Gordon Willis decía, mira, que los actores no se muevan de aquí, y cualquiera decía a Coppola eso, o a Marlon Brando, tú digas a Marlon Brando no te muevas de la marca, ¿sabes?
La mira que te echa.
Muchos problemas con eso, pero Gordon Willis, que también, a ver, operador de cámara, también estuvo en Manhattan, también estuvo en grandísimas películas, ¿no? Tiene gran parte de culpa de que El Padrino sea lo que es el Padrino. Bueno, chicos, yo no sé si queréis añadir algo más sobre El Padrino 3.
Bueno, yo simplemente decir un cierre. Si decimos todos, soltamos un cierre una frasecita de cada uno. A mí, yo decir que es una película que me enamora, obviamente no tanto como las anteriores, pero creo que existiendo, es un cierre maravilloso de una de la mejor trilogía de la historia del cine.
Yo tengo ahí una doble una doble visión. Por un lado me parece una muy buena película, pero por otro El Padrino 2 es mi película preferida de la historia del cine, sin lugar a dudas. Y creo que el final perfecto a la saga habría sido el del Padrino 2, con un Michael Corleone que lo ha perdido todo, que ha perdido a su familia, que solo le queda pues lo que le queda, que es ser el jefe de la mafia, pero no le queda a nadie, a ningún ser querido. Yo creo que ese era el final perfecto, y recordando también ese flashback maravilloso con El Padrino 1, cuando están todos en la mesa y van a abrir a Vito Corleone, pero no se ve, no aparece Marlon Brando, pero ya digamos que sienten la presencia de Marlon Brando en pantalla, aunque no aparezca, y se queda solo Michael Corleone, y luego cambia de plano y está Michael Corleone pues más viejo y solo en un banco. Realmente creo que ese habría sido el final perfecto. Dicho esto, El Padrino 3 es una película de grandes momentos de cine, una buena película, pero no habría pasado nada si no hubiese existido, también lo tengo que decir.
Muchas gracias, Roberto, por darme la razón después de decirme una semana que le vas a defender a capa y espada.
No, he vendido la... No, hombre, ya está, Roberto, lo ya que me gusta. He vendido,
tú solito.
No, he vendido lo que me gusta de la película, lo que no me gusta... No.
Pilla, Roberto.
Antonio. Yo soy sincero.
Yo simplemente quiero decir una cosa 30 años después, es que quitémonos la careta, Sofía Coppola no tiene la culpa.
Sí, señor, gracias.
Hombre, yo creo que sí, un poco tiene.
Sí, bueno, venga, dejémoslo en un poco.
No, a ver, es canalla culpar a Sofía Coppola de los errores del Padrino.
Se le dio muchísimo.
Es cierto que no ayuda, ¿no? Pero bueno. Oye, chicos, pues esto es, no nos da tiempo para más. A ver, yo no voy a decir nada que no haya dicho ya. A mí, El Padrino es una de las. De hecho, El Padrino 1 es mi película favorita de la historia del cine. Y la segunda es El Padrino 2. Soy un friki absoluto del Padrino. Y a mí la 3, siendo universo del Padrino y que la podría volver a ver, etcétera, pero no me podéis pedir que yo la considere una película redonda, porque no la considere, porque me parece una película que tiene muchísimos fallos, y porque es lo que dice Roberto, realmente, que si no existiera tampoco hubiese pasado absolutamente nada. El Padrino 3 es Dragon Ball GT. Es lo que tengo que decir.
Pero bueno.
Es lo que tengo que decir. Oye, chicos, nos vamos, no nos da tiempo para más. Muchísimas gracias, Jota.
Un placer.
Muchísimas gracias, Roberto de Glané.
Un abrazo.
Antonio Sánchez, oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, y esperamos volver a verte más veces durante la temporada, Antonio.
Esperemos que sí, ha sido todo un placer. Un abrazo a todos.
Nosotros nos vamos. Mientras tanto, nos vemos en las salas de cine, si el COVID nos deja. Adiós.